Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Patatín ordenado.
Amigos, bienvenidos. ¡Qué alegría!
Buenas noches, gente. Ya llegó la hora para disfrutar de otra función.
4 horas de buena radio, de magia, risa y diversión.
Anselmo Mancebo cantará de nuevo canciones de hoy y ayer.
Y juntos repasaremos Laura Vinchar sobre las 3.
Hoy con nosotros un gran elenco de artistas que nos van a enloquecer. Lolita Diango,
Los Marismeños,
Perales, Pimpinela y Rafael. Por el espejito pasarán Luis del Olmo y Jaime Bellafiel. El cura Jesús, Luis Sacristán,
Herrera, Carlos y María José. El Grupo Risa les da las gracias y no se nos vaya a dormir.
Gracias por venir.
Pero solo
a toda la gente que conecta ahora, bienvenidos todos a esta función.
En casa o en el trabajo, todos pegados al transistor.
Soy José Luis Moreno
y yo soy Mancebo.
Esta noche están feten.
Y juntos recordaremos sketches que nos pida usted.
Hoy con nosotros Miguel Caiceo, Paloma San Basilio y La Piquer, Nana Moscuri
y Borromeo,
y los chicos y chicas del ballet
de Sally O'Neill.
Algún que otro más absonará, cualquier voz hoy puede aparecer, pero a quien no se podrá escuchar es a que está mordazao. Noche de magia,
fiesta de estrellas,
lo que hacemos es para ti.
Gracias por venir.
A los radioyentes que escuchan por podcast, todos preparaos porque ya arrancó
la gran fiesta de la radio, de la alegría y la ilusión. Con una entrevista abriremos fuego y llegaremos al fin,
donde juntos cantaremos canciones en el cafetín.
Hoy con nosotros Marcha y Talento, con la Cantudo y con Miguel Bosé.
Vendrán el Junco y los Romeos, Macario
y Glutamato Yeye.
Por nuestras secciones pasarán cortes y montajes por doquier,
muchas carcajadas y además a en punto las noticias tendrá usted.
El Grupo Risa de madrugada
y no se nos vaya a dormir. Gracias por venir.
Toma, Moreno.
Bueno, ole, sí señor. Sí, da gusto empezar con Anselmo Mancebo. Ahora me lo haría que terminara el programa ya. Pues ya está, pues hasta mañana. Esto es verdad, lo podíamos haber utilizado algún día en esos 5 minutos que nos daban después de Pedro Sánchez. Pues pones esto y a casa.
Oye, no le des ideas a Mancebo, que igual lo hace, lo del final, ¿eh?
Estaría bien, sí, sí. No hay... Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cómo es Cope Villanueva? Es tu pueblo, ¿no, Woper?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, aquí estoy.
Y en Cope Las Rozas o Cope donde sea, David Miner, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo habéis pasado la semana, eh? ¿Habéis celebrado el Día del Carmen, que ha sido el jueves? María del Carmen, que es la patrona, la patrona de la mar, Jesús Luis.
Es verdad, es verdad. Sí. Tenéis que hacer alguna canción a la patrona de la mar.
Nunca nos acordamos de la gente de la mar, de esos que estáis faenando ahí para que luego nos comamos vosotros los productos que nos traéis.
Carmen, la reina de los mares.
Eso, salve. Y la patrona de la Guardia Civil. Así que, por la cuenta que nos trae.
Aquí el comandante Pulido.
Comandante Pulido.
Sí.
Exactamente. Oye, ¿qué hacemos ahora? Después de la presentación, ¿ponemos también a Pepe Domingo?
Hombre, por supuesto, hay que poner a Pepe
Domingo. Es que Pepe Domingo tiene que estar. Claro. Pepe Domingo no nos puede faltar. ¡Ey, vamos, hola, Pepe! ¡Hola!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Buenas noches!
La noche del Grupo Risa. ¡Yay! En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
La certeza de trabajar con un líder.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va. Los solteros de oro menos uno, que se me ha olvidado decirlo. A ver si alguien piensa que David Miner ya no sigue casado. Haciendo camino hasta las 6 de la mañana, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño, suponemos que hay mucho más. Decimos suponemos porque seguramente alguien estará ahí currándose lo suyo, pasando la noche, turno de noche total para los compañeros en redacción de informativos COPE, en los controles, en las salas de máquina, en los pasillos, en la seguridad, en la recepción. Señoras limpiadoras, qué gran trabajo hacen ustedes. Sí, señor, un aplauso no solamente para ustedes, sino para los que trabajáis en general en la noche, para los que habéis venido a servir
y no a serviros.
Ya os imagináis todo ese personal COPE trabajando con su bronceadito en Bermudas. La radio en Bermudas es esta, la terracita de verano de la noche del Grupo Risa. Abiertas de par en par, como están cada vez que suena esta sintonía y nuestras cálidas y agradables voces, nuestras vías de interacción habituales, que son las tres de siempre. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa COPE.
Guapatillo ordenado.
Tenemos un correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes que estas son las coordenadas, pibe. facebook.com/grupo.risa. facebook.com/grupo.risa.
Guapatillo ordenado.
Es que estoy intentando así poner una voz un poco guay, como la entrevista que vamos a volver a escuchar.
Entrevistón.
Sí, ¿verdad, Bobby? Del entresacado, de todas las personalidades que han venido a visitarnos por aquí. Lo que decimos siempre, no están todas las que son, sí son todas las que están. Y hoy hemos elegido a la voz de Bruce Willis, que es Ramón Langa. Pero Ramón Langa es mucho más que la voz de Bruce Willis, lo vais a comprobar a lo largo de esta entrevista. ¿Esto qué es? ¿La banda sonora de qué jungla es?
La jungla de cristal.
¿Hasta la
peliculón?
La sí.
Peliculón.
Exactamente.
Soy John McClane. Hola. Estáis escuchando Grupo Risa. Como desconectéis, no vais a parar de llorar. Yippee, calle.
Ahí va. Bueno, pues vamos a escuchar. Es que ahí va, falta ahí. Bueno, vamos a ver qué nos contaba Ramón Langa, el maravilloso mundo de Ramón Langa, en el cual nos vamos a sumergir a partir de ya.
Buenos días. Mira, se ha agachado varias veces, se ha rodeado. Digo, bueno, pues que ya es el día D, es el día siguiente.
Ah, bueno, es verdad. ¿No? Sí, sí, claro.
Ya que me he levantado para venir aquí, ya no me acuesto.
Sí, eso es. Mi bueno, amigo madrugador de España.
Que se ha agachado.
Sí.
Se ha rodeado porque es muy alto, joder, para saludarme.
Señoras y señores, el gran Ramón Langa ha venido con nosotros hoy.
Buenas noches, gracias.
Para ilustrarnos, para desasnarnos, pues la gente viene aquí para que aprendamos algo de la vida. Y,
básicamente, sí.
Siempre yo. Por favor, Ramón, grábanos unos emites, unos jingles para programar, sí, unas voces, porque no te lo han preguntado, no te han dicho.
¿Cuántas veces te lo han pedido esto, Ramón?
¿Que cantaras?
No, que grabases algo. Dinos eso de, estás escuchando, para utilizarlo todo el año.
Sí, muchas veces. De hecho, ya no sé ni dónde está. De repente, he oído tu voz, entra al radio, digo, perdona, no me acuerdo. Y no te acuerdas, lo haces un día, te vas corriendo y ya está. Muchas veces, muchos jingles, muchas radios locales por toda España.
Eso es.
Entonces algún taxista me dice, su voz me suena. Y digo, pues no entiendo por qué.
¿Solamente los taxistas?
No, mucha gente. Hombre, antes, cuando...
Tú entras en la frutería y tal.
Cuando yo entré, hombre, ahora ya porque me conoce todo el mundo, pero cuando yo entré en el mundo del doblaje con veintipocos años, pues enseguida empecé a funcionar bien en doblaje y enseguida mi voz se hizo muy conocida. Y cuando ya vino Bruce Willis, porque claro, Luz de Luna, la música que estamos escuchando ahora, esto... Y yo tenía 24, 25 años cuando hicimos Luz de Luna, o sea, hace un montón de años ya. Y entonces hice muy conocida la voz y todo el mundo me llamaba por David Addison, por el personaje.
Claro, sí.
Entraba en un taxi, buenos días, usted es David Addison. Entraba en una frutería, buenos días, hombre, Bruce Willis.
Bruce Willis, viene aquí a comprarme manzanas reinetas.
Luego ya cuando me volví a dedicar de lleno al teatro y al cine y tal y cual, pues aparqué bastante el doblaje, ya no hacía doblaje, pero ya la gente me conocía la cara y ya sabían que yo era el que doblaba a Bruce Willis. Sí. Entonces es curioso, porque yo iba andando por la calle y entonces se me acerca uno y me dice, tú eres la voz de Bruce Willis. Te he conocido por la voz. Yo no había dicho nada.
Perfecto. Ramón, no me resisto. Bruce Willis entrando en una frutería y pidiendo media docena de manzanas reyentas, por favor.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Bruce. ¿Qué es lo que desea? Que toma aquí con...
Que quiero unas manzanas de la reina.
Ahora mismo se las pongo, si no me meto un tiro.
Si no me meto un tiro. Sí, podría estar diciendo... ¿Dónde están las manzanas de la reina, baby?
Qué barbaridad, ¿ves? ¿Ves
cómo está?
Ah, no, son reinetas.
Eso es.
Quítate eso de la cabeza, ¿no? Eso es una reineta. No es una reineta.
¿En qué andas metido ahora, Ramón?
Pues mira, ahora acabo de terminar de rodar una serie, participar en una serie muy divertida, muy simpatiquísima, una comedia romántica que dirigía y protagonizaba Javier Veiga. También protagonizaba Marta Azas, bueno, y un montón de gente y... una comedia que ya se puso en Amazon hace un año, hoy este año se ha repuesto la primera temporada en Antena 3 y yo he estado colaborando en la segunda temporada que se estrenará, pues no tengo ni idea, pero vamos, supongo que por enero o por ahí.
¿Se llama?
Pequeñas Coincidencias, muy divertida y muy simpática.
Perfecto, estamos ahí.
Y en esas estamos y ahora pues preparo una lectura dramática de teatro menor, de teatro clásico menor, ¿verdad? Entre meses pues de Cervantes, Pasos de López de Rueda, que haremos en Pamplona el día 30.
Sí,
muy bonito.
El teatro clásico lo has pegado también.
Sí, señor, sí, señor. Y luego haremos el 11 de noviembre, haremos una lectura con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Cava, Cristina Goyanes y un servidor de ustedes, que se llama De Amor y Lujuria, que son poemas y textos de teatro clásico, pues de Lope, de Calderón, de Góngora, de Tomás de Iriarte, de Cervantes, que es erótico. Pero cuidado, erótico con una clase que te puedes imaginar.
Sí, hombre,
que plumas.
Lógicamente,
¿no? Plumas.
Oye, Fernando,
no es gran hermano. ¿Ví?
Ahora que habla Ramón de teatro clásico y bueno, pues que ha hecho muchas obras. ¿Y qué te pasó a ti cuando fuiste a verlo una vez, Fernando?
No, es verdad, cuando hiciste Don Mendo, ¿eh?
La Venganza de Don Mendo, qué divertida. Oh, sí.
Qué bonito, digo. Bruce Willis en verso, digo. Sí, esto es magnífico.
Exacto.
Es extraordinario. Y va de mesnada.
Mira, pues tengo una anécdota buenísima.
¿Sí?
Y cuando la primera vez que yo hice el Tenorio profesionalmente hablando, porque claro, a lo largo de cuando llevas aprendiendo a ser actor y estudiabas verso y declamación, pues el Tenorio lo hacíamos muchas veces en ejercicios, en cosas por ahí de todo amateur. Pero la primera vez que lo hice Profesionalmente fue en el Teatro Español, porque luego hubo una segunda vez que lo hice en Alcalá de Henares.
Yo fui en el Teatro Español.
Que fue impresionante, macho, porque te veían 30.000 personas. Yo cuando salgo al escenario, en vez de decir... Chuti, ven aquí, Lebrel, dije, somos los Rolling.
Exacto, parece que está en Wanda Metropolitano, en el Bernabéu.
No, no, pero el caso es que el Teatro Español es curioso porque, joder, el cartel del Teatro Español es de lo más grande que puede haber en un teatro. Y pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio. Y cuando termina la función, mucha gente que te está esperando fuera para que le firmes el programa, cosa que se agradece mucho, porque la verdad es que la amabilidad de la gente y tal, pues a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y es como si fuera gasolina que te echan para seguir, ¿no? Entonces te dicen, por favor, me firma el programa, nos ha encantado la función y tal y cual. Qué bien declama usted, te dicen esas cosas. Entonces le firmo el programa, ¿cómo te llamas? Antonio. Bueno, pues para Antonio, un saludo muy fuerte, con todo mi afecto, Ramón Langa. Y lo lee y dice, muy bien. Hasta luego, Bruce.
¿Tú le conoces a Bruce Willis o no?
¿Le conoces o no?
No, no, personalmente no le conozco.
¿No le conoces? ¿No lo has tenido a tiro ahí ninguna vez? ¿O?
Hemos estado, sí, le he tenido a tiro, macho, pero no he disparado.
¿En serio?
Pero le voy a disparar porque, mira, ¿os lo cuento?
Sí, 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 claro, por favor.
Mira, una vez estoy yo en el casino de Torrelodones jugando al blackjack. Era una época de mi vida que yo era asiduo del casino, iba bastante. Y entonces estaba con una amiga mía que era amiga o conocida de una novia que tenía entonces Bruce Willis aquí en España, que se llamaba María Bravo, puede ser, o una chica de Marbella, venía mucho a España el Bruce y tal y cual con ella. Y estaban en el casino de Torrelodones, pero yo no lo sabía. Y entonces estoy en el casino y estoy jugando al blackjack y el croupier me conocía, claro, de porque me conocía y porque iba mucho por allí. Y digo, dame carta. Dice, está Bruce Willis en el casino. Digo, cállate, coño, venga, dame carta. está Bruce Willis. Digo, es un poco más discreto, coño, que me des carta. Dice, que no, que está Bruce Willis, el de verdad.
El de verdad.
Digo, no jodas. Efectivamente. Y entonces, pues nada, me lo encontré allí tal y cual. Y entonces esta amiga mía saludó a la María esta que la conocía de Marbella.
Y entonces
yo estaba jugando en la ruleta unas combinaciones que me caía siempre. Cuando no me caía el vecino, me caía el caballo. Cuando no, el pleno. Y estaba de esas rachas que tienes en la ruleta que no puedes dejar de ninguna manera, ¿no? Cuando vas ganando tienes que pin, pin y cambiarme la misma apuesta, en fin. Y entonces viene esta amiga mía y me dice, güey, está hablando con esta chica, que está deseando conocerte el Bruce este y tal. Digo, ahora ni de coña, porque no puedo dejar la mesa. Y efectivamente, y no le conocí esa noche.
Vaya por Dios.
Bueno.
Otra vez, él hacía, Concha Velasco hacía el programa Sorpresa, Sorpresa, en el Palace, en el teatro que hay abajo, en los sótanos del Palace. Y entonces me invitan a mí con Concha Velasco porque había una chica de Barcelona que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis y Concha me pidió que yo doblara una película, una frase de la película El Quinto Elemento, pero en vez de decir una frase de la película, yo lo que tenía que hacer es decir una frase nombrando
a la chica.
Dice, he conocido una chica en Barcelona, se llama Eva y estoy loco por ella. Dice, y luego entras al plató y la saludas y la chica no sé qué. Y Bruce Willis, el verdadero, estaba en Madrid promocionando el Planet Hollywood, un restaurante que hicieron...
¿Sí? Claro.
Con Schwarzenegger y con Stallone y con no sé qué. Y dije yo, joder, coño, bebé, Concha, si tenéis a Bruce Willis en Madrid y además se aloja en el Palace. Sí, sí, que luego puso el tío un escenario en la Plaza de Neptuno y tocó con un grupo de rock que tiene. Y digo, coño, pues le traéis a Bruce Willis, le metéis en el programa y a la chica ya la matáis del todo, claro. Dice, no hemos podido contactar con él, es imposible. ¿Cómo va a ser imposible que os traéis a Raquel Welch, a Jerry Lewis, a quien sea? Y este que lo tenéis aquí...
O sea, no han podido contactar con él y están haciendo el programa en el Palace y él está en el Palace.
Exacto. Entonces, yo digo, me la van a colocar... Y efectivamente, cuando llego con la jefa de prensa que me acompañaba por los pasadizos, por los pasillos que había en el sótano del Palace, que es un pasadizo que hace como serpentea mucho y es muy estrecho. Y entonces veo que viene Bruce Willis frente a mí.
¿Sí?
Digo, coño. Y entonces yo paso al lado de él, fíjate si era estrecho que nos rozamos los brazos. Y el tío me dice, hi. Y yo le digo, hi. Y seguimos.
Me imagino que es una conversación que ha quedado grabada.
Y me dice la jefa de prensa, coño, ¿por qué no le dices algo? Digo, es que no sé cómo viene la mano del programa, a ver si voy a fastidiar algo, lo voy a dejar pasar. Claro. Y era que el tío Estaba esperando para entrar en el plató. No sé qué fallo técnico hubo con la tele o qué pasó, que el tío se hartó de esperar, se fue a su suite y dijo que orden. Y no se hizo el programa, macho. Y entonces, esa fue la segunda vez que he estado con él, pero no he llegado todavía a conocerle. Tengo que conocerle y además a ver si algún día... ¿Tú crees que oirá la Copa, el Bruce?
Todos los días. Pero es raro que no haya llamado ya, ¿eh?
Te lo digo porque, Bruce, si me estás oyendo, que sepas que tengo que hacer una película contigo, pero en Los Ángeles.
De San Rafael.
Hollywood. Ah, vale. Y que yo tengo que hacer de mudo, porque... cuando llegue aquí la película a España, te tengo que doblar yo. Ah. Y a mí no me dobla nadie, macho.
Oye, ¿y él tiene referencia del trabajo que haces? ¿Te ha escuchado? ¿Sabes algo?
Sí, él mandó un telegrama a un centro de operaciones que tenía en Madrid. No sé si lo seguirá teniendo, porque él viene mucho a España de incógnito, por lo visto. Le encanta España. Y de hecho quería organizar una cena conmigo. Él conoce a algún especialista de cine. Coño, cuando yo estaba rodando El Capitán Trueno con Antonio Hernández, estábamos rodando en Ciudad Real. Y entonces, en un castillo precioso, y él estaba rodando en Madrid una película. Y había una especialista de cine, Guiomar, una tía maravillosa, que estaba rodando a la limón en las dos películas. Hacía escenas con nosotros y escenas en la película de aquí de Bruce Willis. Uh-huh. Y entonces es conocida de él porque ya ha hecho con él varias cosas. Y entonces le dijo que estaba rodando conmigo. Yo estoy rodando con el actor que te dobla. No me digas, organiza una cena, que estoy deseando conocerle y tal y cual. Pero ellos terminaron su rodaje, él se fue a Los Ángeles, nosotros seguimos rodando y al final tampoco nos conocimos, ¿no?
¿Y es verdad que te sabes La Jungla de cabeza, de memoria?
Negativo. Solo me sé.
¿Dónde has leído eso?
Vamos a decir, él me dio un titular que ponía una entrevista de Cadena Ser, la competencia. Venga, dice, sabe La Jungla de memoria.
Mira, es que La Jungla solo se remite al final, cuando dice Yippee-ki-yay, motherfucker. Esa es la única que me sé, porque es la frase que dice todas las pelis al final.
Sí.
Pero nosotros teníamos en mente hacer un juego contigo.
Sí, pero no lo vamos a poder hacer.
Claro,
no, si fuera la película. Es que nosotros también somos muy amigos de Héctor Cantoya.
Sí, hombre, Héctor, sí. Claro.
Y entonces hemos cogido en la película, hemos quitado tu voz y hemos dejado la suya. Sí. Y era para que rellenases los huecos con lo primero que se te ocurra.
Joder, a ver, pues no sé si lo podemos hacer. ¿Eh? A ver qué rapidez tengo yo ahora, a estas horas de la madrugada.
Dios mío,
por favor, un whisky.
Si no te acuerdas del guión original, te lo inventas.
No, invéntatelo absolutamente todo, que es mucho mejor.
¿Quién empieza, Héctor?
Así que no era más que eso.
¿Soy yo?
Un simple atraco.
Este es el pie.
Suelte el arma.
Una polla.
Cuando robas $600, puedes desaparecer. Cuando robas 600 millones, te encontrarán. A no ser que crean que has muerto.
Adelante.
Tire el arma.
Me encontrarán todos mis acreedores, supongo.
Déjalo, es mío.
Ay, qué barbaridad. Es que esto no lo has hecho nunca, ¿no? Verde o marrón.
Exactamente. Sigue jugando a las películas. ¡Qué americanos! Son los niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly.
Eres un inculto. No era
Tiene
John
tres
Wayne.
Letras. Tiene tres palabras. Basta. La primera, artículo. ¿No has dicho que juega las películas?
Eso es.
Sí, sí. Esta es La Jungla 1.
Sí.
Esta es la primera.
Sí, señor. Esta es La Jungla 1. Ya está.
Ya estamos ahí en año 88.
Ya le hemos quitado el marrón.
Sí, exactamente. Ya le hemos quitado el marrón. Es cierto que tú, en la escuela del gran Salvador Arias, cuando empiezas a doblar, casi te echan fuera, te dicen saludos cordiales y hasta la próxima semana.
Sí, señor.
¿Cómo fue aquello?
Y no me echaron, o sea, porque porque me empeñé. Mira, así de sencillo. Voy, hago la prueba para entrar en la escuela.
¿Cuánto? Eras muy joven entonces, ¿no?
Pues tenía 23 años, 22, 23. Sí, 23, 22, 23. Y entro en la escuela y le pregunto a Salvador, el tío me hace la prueba, y cuando me hace la prueba me dice, mira, chico, yo que tú pensaba en dedicarme a otra cosa.
Porque, no puede ser, ¿en serio?
Porque, te lo juro por mis hijos, macho, porque tú no vales para esto. Y le dije, ¿cómo me dice usted? Si es mi ilusión. Pero vamos, si yo pago el cursillo, ¿usted me permite? Hombre, no te lo puedo impedir, pero vamos, te quiero decir que te ahorres el tiempo y el dinero porque tú no vales para esto. Y dije, bueno, pues mire usted, yo me voy a empeñar porque esto me gusta muchísimo y me han dicho que yo puedo tal y cual. Bueno, total, que empiezo y al cabo de los de semana, dos semanas, me dice Salvador, oye, que me he equivocado contigo, que tú vas a ser muy bueno y tal.
Dos semanas.
El caso es que una vez le preguntaron a Salvador en una entrevista de radio, porque Salvador también nos enseñaba teatro y declamación y cosas de estas. Le preguntaron, ¿es verdad que es usted el mejor profesor de doblaje? Y me dice, no debo ser muy bueno, cuando le dije a Langa que se dedicara a otra cosa.
¿En qué peli te has divertido más doblándola?
Joder, muchas... No sé. Me he divertido mucho. Fíjate, empatizo mucho con el personaje cuando le doblo, ¿no? Pero claro, como hace tantísimo tiempo que solo doblo a Bruce Willis, pues ya me he olvidado de muchas anteriores, pero divertirme. Nos divertíamos mucho porque doblábamos de mentira.
¿Ah, sí?
Sí, o sea,
hace treinta y tantos años.
Cosas inventadas, ¿no?
Nosotros, claro, o sea, hacíamos la película y pues no sé, yo qué sé, y poníamos frases que no eran, y entonces, pero lo hacíamos completamente en serio, como si estuviéramos doblando de verdad la película. Joder, y es que eras para sujetarte las tripas de risa nosotros mismos, lo hacíamos, era muy divertido.
Está grabado, eso te es una joya.
Eso, vamos, maravilloso.
¿Es cierto que tuviste que doblar también a Swift, el zorro de David en el lomo, haciendo ruidos?
Ahí,
eso
ahí,
cuéntalo, por favor.
Ahí, mira, estos eran los dibujos animados y en aquella época lo dirigía Manolo Peiro, que era un actor impresionante de doblaje. Cobrabas mucho cuando doblabas dibujos animados, cobrabas más. No me acuerdo por qué ni cuánto, pero yo recuerdo, tengo el vago recuerdo de que cobrabas más dinero cuando doblabas una serie de dibujos animados. Uh-huh. No sé, supongo que eras tú el creador del personaje y tal, ¿no? Bueno, y el zorro era Swift, el zorro que llevaba a David el gnomo a todas partes. Uh-huh. Y yo hacía...
Ya está.
Eso es todo lo que hacía.
Muy bien.
Pero vosotros os reiréis.
Pero escúchame, pero eso requiere su técnica.
Tú ponte un día, hacer todo el día. Verás cómo te raspa la garganta, macho. No creas que es tan fácil.
No.
Oye, Ramón, ¿qué porcentaje de mérito tiene el éxito de un actor de un país que no es el suyo por el tema del doblaje? Por ejemplo, Bruce Willis, norteamericano, triunfa en España. ¿Tú tienes algo que ver?
En absoluto.
Seguro que sí.
Yo, no. Sí, sí, sí. Eso lo dice todo el mundo. Bruce Willis sin tu voz no es nadie. Entonces yo, sinceramente, y con todos mis respetos, y agradezco el detalle y el piropo, ¡qué tontería! Vamos a ver. Bruce Willis... España es de los pocos países que se dobla. Sí. Se dobla en muy pocos países, aquí, en Italia, en algún país sudamericano, sí, y creo que en Alemania, y punto.
Ni siquiera en Portugal.
O sea, que entonces sí, efectivamente el doblaje en este país ha sido buenísimo, eso es verdad, porque la interpretabas y te metías, es tan fenomenal. Pero no es cierto, es decir, Bruce Willis hubiera triunfado aquí en España igual si lo hubiera doblado otro. O sea, es un tío que triunfa en sus películas en todo el mundo donde no le doblan, macho. Claro. Y también ha triunfado en Alemania, donde le doblan a Alemania y también, o sea... El éxito mío, en absoluto. El éxito es de él, es indiscutiblemente. Yo creo que el razonamiento es bien sencillo. Si no, hubiera triunfado en España.
Es aplastante. De todas
y ojo con la escuela del doblaje que vienes en España, que sé, Guardiola, Baltanás, Rogelio.
Hombre, eso ya se fue con esa
Felipe
gente.
Felipe Peña y todo esto.
Bueno, ¿no? Fíjate. Sí, Simón Ramírez, Chus Nieto, fíjate.
Acabas de decir que el doblaje en España ha sido muy bueno.
Ya no es lo que era, no es lo que era y lo reconocemos muchos del doblaje. No es lo que era porque no se trabaja con el rigor que se trabajaba entonces. Ahora se trabaja mucho, se trabaja muy deprisa, hay muchos medios, muchos soportes y se hacen las cosas con menos cuidado. Ten en cuenta que ahora en una jornada te puedes hacer 100 o 200 takes.
Claro, pero eso...
En la época que estoy hablando, donde yo me crié, digamos, en este oficio, 60 takes ya era una barbaridad.
Pero además ahora no coinciden los actores, ¿no? Tú grabas tu tape, te marchas a la parla y ya lo grabará otro la otra parte.
Exactamente, y antes estabas en el atril todos los actores.
Y eso era mejor, ¿no? O sea, por lo menos a nivel de convivencia, de complicidad,
Exacto, porque te dabas la réplica a nosotros. Claro. Y entonces ahora está la técnica, no entiendo, hay una cosa que se llama la onda, que entonces todas las ondas tienen que quedar igual, tiene que darle igual la onda holandesa con la alemana, con la italiana, con la española, y claro, no es lo mismo decir buenos días que good morning o que guten Abend o como se diga, no es lo mismo, entonces la onda no puede ser nunca la misma. Entonces lo que queda bien en un sitio no queda bien en otro, entonces está sujeto a la técnica, no al arte. Esa es la gran diferencia.
¿Y hay presión para estrenar las cosas al mismo tiempo que en Estados Unidos o enseguida? O...
Siempre se estrenan prácticamente aquí, mucho después, ¿no?
Pero las series, por ejemplo, hay series que se están emitiendo un día y al día siguiente ya se emiten aquí dobladas también, porque la productora ha forzado para que eso salga antes.
Eso ya no lo sé, pero normalmente se estrenan antes en el país de origen, que yo sepa, vamos.
Sí, pero,
por ejemplo, hasta donde yo sé, ya te digo que estoy muy desconectado del doblaje y no sé cómo se hacen las cosas. Pero cuando una serie se empieza a doblar aquí, ya se ha empezado a emitir antes en Estados Unidos.
¿Y el tema de la publicidad en los años 80, antes estábamos comentando a micro cerrado que grabaste muchísima. Nosotros
mucha.
Y ahora tiene también. Muchas.
Lo que pasa es que no, verás, yo te lo explico. Yo antes, porque me dedicaba. Yo empecé en el doblaje, iba fenomenal el doblaje, y luego empezó a quererme la publicidad. Y empecé a hacer tanta publicidad que aparqué el doblaje de lado y doblaba muy de vez en cuando, Bruce Willis siempre.
Y por eso te pasaste a oír Radio Clásica, que no tiene publicidad para no oírte a ti mismo.
Exacto. Total, que me dediqué a la publicidad porque grababa desde por la mañana hasta por la tarde-noche sin parar 10 o 12 grabaciones diarias. Uh-huh. Entonces me dedicaba exclusivamente a la publicidad. Iba de estudio en estudio, es así durante 15 años, por lo menos, o más. Y luego, pues ya empecé con el teatro, que con el cine, que lo iba compaginando con la publicidad. La publicidad empezó a quererme menos, digamos, o a tener crisis. Hubo una gran crisis de la publicidad, ¿no? Ten en cuenta que en aquellas épocas un anuncio de 30 segundos costaba más que un largometraje. O sea, que se dice pronto. Sí, el rollo que había en la publicidad.
Anuncios en televisión, sobre todo cuñas en radio, tú has grabado de cosas de grandes multinacionales.
Sí.
Que yo que sé, pasas por La Roda, provincia de Albacete, y hay una cuña tuya.
Claro que sí,
no sé
Garajes Martínez, donde eso, se juega, no sé qué, no sé cuánto.
Eso es
verdad, claro.
Eso es sorprendente.
Garajes Martínez.
Y ahora, no, hombre, ahora lo que pasa es que yo ahora grabo muy poca publicidad. Lo que pasa es que se reproduce mucho. Si yo hago un anuncio y lo hago un día, y esto lo ponen 500 veces todos los días.
Hazte un Boston.
Entonces,
hazte un Boston,
la gente, sí, hazte un Boston, por ejemplo.
Es ahora, este está funcionando muy bien.
Hazte un Boston y no se lo digas a mamá.
Ese se escucha mucho ahora, sí. Ese está, mira, este es el himno del
Atleti.
Y aquí
pues
está,
sí, señor.
Enrique Cerezo, que es presidente.
Buenas noches, Ramón.
¿Cómo estás, Enrique?
Aquí, pues estamos ahora escuchando el programa. Yo ya sabes que soy un reconocido fan tuyo. Y además, mire, voy a decir públicamente una cosa que a mí me fastidia bastante, que es cuando cambian los actores de... Bueno, antes que nada, ¿doblador o actor de doblaje? Porque es que hay muchos...
Actor de doblaje.
Claro, por supuesto. Si sí, no, estaríamos doblando sobres permanentemente.
Eso es. Sí.
Pero...
Pero
muy bueno, Enrique, muy bueno.
Pero, escúchame, yo te digo una cosa, Ramón. A mí lo que me fastidia es cuando cambian los actores de doblaje o cuando cambia el actor de doblaje a un actor.
Capaz te acostumbras.
Por ejemplo, yo cuando vi Fuego Cruzado de Bruce Willis, tú no estabas. ¿Por qué?
Ah, pues pues igual estaba rodando una película contigo, Enrique.
No, pues igual sí.
Bien.
Oye, es que, y además yo es una pregunta que tengo. Si, por ejemplo, un actor de doblaje puede aprovecharse económicamente, hablo de pedir más pasta, cuando el actor se va haciendo más famoso.
¿Sube caché?
¿Sube caché?
No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. En mi caso sí, porque yo como me retiré del doblaje hace mucho tiempo, pues sí, pedí un dinero especial y me lo concedieron. Y me dijo el de la distribuidora, ¿por qué no has pedido más? Dije, coño, habérmelo dicho antes.
¡Ole, ole! Oye, ¿qué tal con Garci?
Muy bien, joder. Sí, Garci es... Bueno, aparte yo aparecí, le adoro.
Vamos
personalmente.
Detrás de él a ver si tal, pero nunca está.
Le adoro porque personalmente es un tío encantador y un compañero excelente. Le adoro porque además es que es... García es la enciclopedia del cine mundial.
Pero del cine, del fútbol, del boxeo...
Sí, sí, bueno, fue, es un tío cultísimo, García es un tío cultísimo. Mira, dice... Yo una vez dije... García sabe mucho de cine, me preguntan un día, digo, joder... García sabe cuántos pelos en el culo tenía Orson Welles, macho. García sí sabe del cine. Oye, es un tío fenómeno. Ya ha hecho una película, por cierto, si no la habéis visto, el Crack,
sí,
Crack Zero. ¿La habéis visto? Pues
sí, sí, sí.
A mí me ha encantado. Me hace una poesía la película, sobre todo. Mm. Bueno, aparte del clásico cine en blanco y negro, maravilloso. La trata, los actores están maravillosos. Carlos Fuentes, que hace de Areta, y Miguel Ángel Muñoz, que hace del Moro. Es que se sale, qué trabajazo. Y la película es preciosa, sobre todo, aparte de la luz, el blanco y negro, la música, en fin, la trama, los diálogos. Claro, García es escritor, y García lo que más le gusta es escribir. Él dice que soy un escritor que hace películas.
Sí.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Pero lo que más le gusta es escribir, y tiene unos diálogos tan bonitos, con una ternura y un valor filosófico, y los dice como el que no quiere la cosa.
Sí, ¿verdad? Porque, además, porque con la sencillez, lo cuenta.
Él tiene un libro muy bonito, se lo he dicho varias veces. Tiene un libro, bueno, tiene dos libros, tiene muchos libros, pero tiene un par de ellos que a mí me regaló, que uno se llama Beber de Cine y otro Querer de Cine. Y entonces habla de, compagina, por ejemplo, en Beber de Cine, pues el alcohol con películas, con personajes, tal. Y habla de un cóctel, porque eres experto en cócteles,
también, joder.
Eres experto en todo. Entonces, hay un cóctel y él, cuando habla cómo se hace el cóctel y qué actor lo tomaba no sé dónde y qué tal, dice, pero este cóctel hay que bebérselo con abandono, como cantaba Sinatra.
Ah.
Así como tirando las cosas.
Sí,
y entonces él así es como estos diálogos los dice, por ejemplo, un diálogo, una frase de estas lapidarias, y le hace al actor decirlo así como el que no quiere la cosa, como qué tarde más bonita hace. Y entonces, claro, tiene mucho más efecto, ¿no?
Claro. Qué además, bueno. A ver si le traemos un día a García cuando se digne. Pues además, García es uno de los tíos que no tiene ni móvil, ni ordenador, ni nada, ni, tío, ni internet, ni cosa de estas.
Es muy complicado localizarle en casa y en la oficina. Es muy complicado que te coja el teléfono, pero bueno, ahí estamos detrás de él.
Sí, hombre, sí, sí, lo conseguiréis, seguro. Sí, mira, hay mucha gente que no tiene móvil y el mundo no se para, tío. O sea, no pasa nada.
Bueno, macho, estamos ahora aquí en la móvil, en las redes sociales, las cosas estas. Extrañas. Sí,
oye, pues ¿tú tienes redes sociales, Ramón? Sí, ¿no?
Yo tengo unas redes de pescar que me dio un tío mío que era de Lekey, tío, ¿sabes?
Sí. Hay que ver. Oye, cuando volviendo a lo de las películas, cuando ¿por qué te dio por doblar películas? O sea,
pues mira, veías yo estaba yo tenía 20, 21 años, acababa de morir mi padre. Yo hacía 2 años que había terminado la mili y estaba, pues, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de...? Yo quería ser actor. Sí. Y de hecho, estuve estudiando verso y declamación, en fin, tuve unos representantes, hice algún extra con frase en alguna película. Coño, la primera de Conan el Bárbaro, ahí estaba yo.
Ahí, atención, porque
aquí está el tío.
Y además, en Conan el Bárbaro es verdad que tuviste que estudiar mucho también el guión de lo que tenías que decir, ¿no?
Sí, tenía que decir, infidels, kill them.
Y ya está, ¿no?
Solamente decía eso en Conan.
Y para eso un taxi, ir allí.
Ir a grabar. Yo ahí tenía 20, ¿sí? 21 años y recuerdo que se rodaba en unos platós que había casi llegando a Toledo en los páramos que había por allí, y recuerdo que mi amigo Alberto Closas, que también es actor y director de doblaje, y es el hijo del gran Alberto Closas, él, que estaba buscando la vida para ser actores, él me llevaba, porque tenía un coche de su madre, y entonces él me llevaba a Toledo al rodaje, y se lo pasábamos fenomenal.
Y hablando de trabajos así breves, el de la campaña, lo comentábamos, el de la campaña de Cruz Campo de la Risa al final, ese también te tuvieron que decir que, bueno, lo tuyo aquí, te has matado, ¿no?, a trabajar.
Pero tú verás, mira, ahí Bruce Willis, esa risita que tiene que hacer. Eso era de Luz de Luna, el tío lo hacía así. Y entonces yo le imité la risa, pero por la época la tenía que hacer cuando le doblaba. Y claro, Bruce, es una serie que se vio tanto, que fue, además, gustó muchísimo, pues ahí tal y cual. Entonces, queremos la risa de esa que hace cuando doblas a Bruce. Digo, no, la risa es de Bruce. Además, si algún día os fijáis y la veis en original, verás que es prácticamente igual. Entonces el tío hacía al final, no sé qué. Y hace una cosa así, y entonces yo hacía al final. Y se quedó ahí, manchi, y no paráis, Cruzcampo. Vamos, con lo que gané con esa risa, no tenía ni para beberme toda la Cruzcampo.
Qué rica, a estas horas. Digo que por terminar lo de cómo te dio por doblar películas, que la hayamos dejado ahí medio plantado.
Es verdad que nos hemos ido por los ceros de Úbeda. Pues eso, entonces yo estaba buscándome la vida como actor, pues hacía una cosita por aquí, hacía una frasecita, porque también en el teatro empecé antes de ser doblador con Enrique Cornejo, el gran empresario teatral, en una comedia que se llamaba, comedia no porque era un drama, se llamaba Un día de libertad, de José Mario Armero, dirigida por un Luca de Tena, no me acuerdo si era Torcuato o quién era, y yo decía una frase en la función, entraba y me decía, yo hacía de soldado, y me decía el superior, ve al sótano. Y yo cruzaba el escenario sin decir nada y me metía por un sótano. Y subía y me decía, ¿qué hay? Digo yo, no hay nada. Me dice, ¿nada? Yo, no. Vete. Eso era todo lo que hacía en la función. O sea, todo eso mientras estaba empezando. Y entonces dije, tú tienes una voz muy bonita, tú podías probar a ser doblador. Ah, pues venga. Pues no sé, conocía gente de la Escuela de Salvador, me metí y me fue tan bien el doblaje chino que me olvidé del cine, me olvidé del teatro, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo lo que quiero es interpretar. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuidado. Estuve 17 o 18 años currando a tope en el doblaje, disfrutando y viviendo maravillosamente. Es una época de mi vida que la recuerdo con amor, pero con amor de pasión, vaya.
O sea, que a Kevin Costner no le vas a doblar más.
No, me imagino que no, porque a Kevin Costner me pasa un poco y le doblé 9 veces. Y bueno, a Kevin Costner sobre todo le ha doblado mucho Manolo García en Barcelona, que es un gran profesional, Manolo es un actorazo. Y luego yo le doblé 9 películas y estaba bien y tuvo éxito la cosa, estuvo muy bien. Pero bueno, ya te digo, pasó el tiempo, me quedé solo con Bruce porque yo no quería doblar ya, porque quería dedicarme más de lleno al cine y al teatro. Y claro, no puedes estar en todos lados.
Es que, macho, o sea, el cine, el teatro, la televisión, la publicidad, macho, ¿cuántas cosas sabéis hacer? Nosotros somos aquí, estamos 3 zascandiles aquí rajando por el cacharro.
Y una cosa más, Ramón.
Me encantaría hacer un programa de radio, me encantaría.
Qué bárbaro.
Corrígeme si me equivoco. Y videojuegos.
Algún videojuego he hecho también, pero eso lo ha hecho todo el mundo, yo creo. El videojuego no soy.
Hasta Manolo Lama.
Yo he hecho muy poco.
Eso es verdad.
He hecho
muy
poco. Oye, y a la hora de ligar, Ramón, ahí con 25, 30, bueno, y más tarde también, eso de poner la vocecita y decirle frasecita y tal. O sea,
con la vocecilla esta que tiene se liga. Con la voz de Florín de Chico, ¿no?
Te voy a contestar la voz de Boston, lo que le contesté en una especie de clase así magistral que le llaman ahora, que di en una universidad. Uh-huh. Me preguntaban los chicos cosas del teatro, de la preparación, del doblaje, de la voz, no sé qué. Y me dice un chaval que era el graciosillo de la clase, me imagino, un tío simpaticísimo, me dice: oiga, perdone, ¿y usted cuando sale a ligar pone la voz de Bruce Willis? Y le dije: no, pongo la del Pato Donald. Claro.
Pongo la de Bruce, que es la que tengo, que no tengo otra.
Qué buena. Qué barbaridad.
Ay, 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 ay.
Ramón Langa, gracias por la... por haber venido por aquí.
Oye, se me ha hecho muy corto esto, ¿eh?
A mí también, gracias a vosotros.
Una tremenda amabilidad por tu parte.
No,
ha sido un honor.
El honor ha sido mío y me habéis hecho pasar un rato brutal. A ver cómo me acuesto ya ahora con la marcha que me habéis metido en el cuerpo.
Oye, tenemos un ratito hasta las 6 todavía, que estamos acabando ya, ¿eh? Estamos acabando ya.
Es que
ya
me están esperando, me tengo que ir a cantar a un bautizo.
Perfecto, sabía yo.
Hay que descansar la voz, además, durmiendo.
Eso es.
Sí.
Es.
Gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Un aplauso, Ramón Langa. Ha abierto nuestra aventura de esta madrugada.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Quiero montarme en tu velero.
Qué cara acaba de poner Jesús Luis.
Y hacernos eso. Ay, 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 ay.
Pero si es el velero que lleva todo el verano sin sonar. Yo decía, ¿dónde está el velero? ¿Dónde está el velero? Claro, que es como hemos hablado de la gente de la mar. Pues, hombre, no habla precisamente del mundo de la pesca, ni de la faena en alta mar, ni de... No sé, Vicente Ortega, ¿cómo? Bueno, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos? Qué maravilla, qué canción más bonita, el velero. No sé de qué año es, pero la recuerdo cuando íbamos a los guateques con los amigos, escuchando Karina, estas canciones maravillosas.
No, Karina no es.
Ah, no es Karina, ¿quién es? Es la Bici Vera, es este.
No, esto se llama La Fiesta y es una producción de Alejandro Abad, que es el mismo que producía a la Bici Vera también.
Vaya fiesta, mira, pedazo de nete nombre de grupo musical.
Tiene que sonar, mira. Como la del mar, montarme en tu velero y no
claro, sé qué. Claro, claro, es una canción muy de verano. Este es de Alejandro Acaj.
Abad.
¿Y quiénes son los integrantes del grupo? Cuéntame, Fernando, cuéntame.
Yo sé que hay la chica que canta. Es la que canta con Serafín Zubiri, ¿no? ¿Pero es eso o no?
Sí, hay dos chicas y dos chicos.
Sí.
Y la chica que canta es la hermana de Anabel Conde.
Anda. Y es que la acompaña Serafín Zubiri en los conciertos.
Sí.
O sea, que lo coge del brazo y dice: cuidado con el escalón, que vamos a ir para el escenario.
Que canta con él.
Ah, canta con él también. Pero
igual también le dice eso.
Qué cuánta buena gente hay en el mundo, ¿eh? Joder, qué maravilla, ¿verdad? Le lleva al camerino, le lleva al hotel, al taxi, le acompaña a fumar fuera.
Va con él al baño también. Sí.
En el escenario le dice: ponte hasta aquí, no dé un paso que te cae.
Le dice la claqueta.
Esto de aquí no lo toques, ten cuidado que te estroncas con el monitor.
Estos son 100.000 vatios, pero si son así, son 100.000 vatios de mierda. Bueno. Quiero montarme en tu velero, en el velero de este 4. Bueno, este 4 es más que el aeropuerto, pero bueno, también hay que ir al aeropuerto cuando nos vamos de vacaciones, claro. El velero, la fiesta.
Eso es. Otra vez.
Hay una señorita que se lo está pasando muy bien en la canción.
No, debería que tiene dolor de muelas o algo. Nunca habíamos llegado hasta este trozo de la canción de este, no me acuerdo, este trozo de la canción.
Dolor de muelas.
Me acabo de acordar de otra canción mítica también. Ahora no la pongo, ¿eh?
artista que estaba en el disco Alegría 2002 en el...
Algo de eso, seguramente. ¿Sí? Sí. Escuchad, ¿os acordáis de la canción de las azafatas?
¡Ay! ¡Oh, qué buena!
Cuatro puertas de salida adelante y otras salidas detrás.
Salidas de emergencia adelante.
¡Qué buena!
Escucha, Vicente, que es que como tú solo controlas de Rita Lee...
Apatrullando... Señores pasajeros,
sí. El comandante y la tripulación, les deseo un buen vuelo. El tiempo está a nuestro destino, 3/4 de hora. Volaremos a 10.000 metros de altura
y con viento en cola.
Pero estas eran azafatas de verdad, ¿eh?
Sí.
Lo suyo es que hiciera la demostración en el vuelo así. Sí, mascarillas hay. ¿No había escuchado la canción de las azafatas, Vicente? Está
no, es muy buena. Se llaman Nadia y Bea.
¡Anda! El dúo dinámico.
Estás hablando de año, si no me equivoco, 2006.
Por ahí.
Es un temazo de verano.
Sí, señor. Insisto, sería lo suyo que si hacen un vuelo juntos tenían que hacer la demostración así, cantada. Que no tenéis lo que hay que tener para hacer la demostración cantando lo de las salidas por delante.
Nosotros hacíamos, acuérdate, la Macarena.
La Macarena, sí. Joder, nos tiramos años haciendo eso. Había algunas que no podían terminar de
la risa, sitio, sí. Welcome aboard, Captain Spigen. Flight
time 45 minutes. The weather is clear, no clouds in the sky. Bueno. Entonces, Vicente, lo que se aprende en este programa, esta canción es muy Radio Marca, muy T4, muy tuya, ¿eh?
Sí. Mira, yo me estoy acordando ahora de un azafato, no, es que no sé si, perdón, Irene Montero, perdón. Un azafato que creo que era de Vueling o alguno de estos, de estas compañías baratitas y tal, de Ryanair. Oye, que era del mismo palo que esta canción, ¿eh? Bienvenidos a bordo, ya sé que les gustaría viajar con Iberia, pero esto es lo que hay y estas cosas. Sí. Un auténtico fenómeno.
Bueno, acabamos de escuchar a Ramón Langa. Las aventuras de Ramón Langa, que como habéis comprobado es mucho más que Bruce Willis, pero siempre nos quedarán los grandes doblajes de Langa en las películas de Bruce Willis. Vamos. Ahí está, buenas noches. Que escucho el trin-tron y entonces ya tengo que entrar yo. Que además lleváis muchos días sin hablar de Adolfo Arjona. Podemos escuchar el doblaje del Langa, del sexto sentido, por ejemplo. Tenemos ahí. Vamos a escuchar.
Quiero contarle mi secreto.
Sí.
Vale. Veo muertos.
¿En tus sueños? Estando despierto. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver.
Bueno, sabéis que esta película, como muchas ocurre, no se ha doblado solamente una vez, sino que ha sufrido una especie de redoblaje. Tenemos por aquí, hizo un doblaje de esta película con Ramón Langa. ¿Puede ser que fuera Andrés Amorós, compañeros?
Sí, es correcto.
Vamos a escuchar a Andrés Amorós.
Disculpe, señor. Me gustaría compartir con usted un asunto privado, muy íntimo, si es que tiene a bien, ¿Me está escuchando?
Vale.
Pues muchas gracias, muy atento. Es que en ocasiones cuando me pongo la novena, veo a Beethoven.
¿En tus sueños?
¿Qué va? Ojalá.
Estando despierto.
Y dormido también. Y veo a Mozart, a Schubert, a Strauss.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
No, los veo dirigiendo con los brazos en alto, con las cuencas de los ojos vacías y los instrumentos llenos de telarañas. Y están ahí, como si aún tuviesen cosas que componer.
¿Los ves a menudo?
Continuamente. Cada vez que hago el programa, los domingos, están ahí. Y hasta algunos extienden sus brazos putrefactos hacia mí, sosteniendo unas partituras como diciéndome: ¡publícamelo! No se lo dirá a nadie, ¿verdad?
No.
Prométamelo.
Lo prometo, claro.
¿Y qué cree que me pasa, doctor?
Su patología es más grave de lo que pensé inicialmente.
Oh, pues vaya.
¿Sufre alucinaciones visuales?
Sí.
¿Paranoia?
¿No será un empacho?
¿Alguna clase de...?
Un virus.
¿Esquizofrenia infantil?
Hombre, pues para 89 años no está...
¿Puede ser necesaria su hospitalización?
No, ni por el forro. Ahí yo en el hospital y con los fantasmas. Y con la bata esa que se ve todo por detrás, no.
¿Y yo no le ayudo?
No, sí, y ni falta que hace, ya estoy mejor.
Bueno, pues, querido Andrés Amorós, has hecho una gran labor doblando el sexto sentido.
Buenas noches, sí. Bueno, fue una experiencia como actor de doblaje hace años y, bueno, fue muy satisfactoria.
Bueno, no sé si nos atrevemos a poner, haciendo un guiño, a alguien que fue muy querido para todos nosotros, que tenía su sección en este programa de radio, que era nuestro querido Paco Pérez Avellán. No sé si le podemos dar al botón, a ver qué sale aquí.
Mire usted, señor Pérez, creo que me estoy volviendo loco porque me da la sensación de que tengo un problema grave y quisiera su diagnóstico. ¿Puedo hacerle una pequeña consulta? Soy Paco Pérez Avellán.
Vale.
Pues verá, es que yo en ocasiones yo veo vivos.
¿En tus sueños?
No. En cada momento del día.
¿Estando despierto?
Despierto, por la calle, en el parque, gente feliz, alegre, saludable, gente viva.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Sí, mayormente en el trabajo, pero el resto del día, pues no, señor Willis. Hay gente viva por todos lados. Contenta, feliz, es que esto es una plaga. No puedo más. Tanto vivo por todos lados. Van a acabar conmigo.
¿Los ves a menudo?
Pero vamos a ver, ¿usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? Pues más de lo que me gustaría, si por mí fuera solamente vería muertos en el curro. Donde esté un buen cadáver, unos huesos, un carbono 14, una dentadura para identificar, una buena prueba de ADN post-mortem. Porque claro, la gente viva no tiene misterio, les preguntas y te lo dicen. ¿Está usted de acuerdo?
No.
¿Y me ayudará?
Lo prometo.
¿Cree que lo mío tiene solución?
Claro.
O sea que todavía no saco la motosierra, ¿no?
Su patología es más grave de lo que pensé.
Ay, señor. El gran Paco Pérez Avellán. Alguna noche le recordaremos con aquellas grandes letras de canciones que analizaba con rigor. Ahora lo que vamos a hacer es llegar a las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Y después continuaremos. Terracita de verano, noche del Grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE. Hasta las 6.